En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Gonzalo Miró, Mónica Marchante, Elías Israel, además están todos aquí en el estudio hoy, Roberto Morales también está en el estudio, hasta Carlos Martínez, nuestro compañero de Movistar Plus, también está en el estudio para celebrar el premio que le dan este fin de semana por su inmensa y brillante trayectoria como narrador de televisión, y está Alberto Araúz leyendo los mensajes de los oyentes. Hemos contado el 0-0 de la selección española en Belgrado, yo creo que está más o menos todo dicho, salvo que alguien quiera decir algo más del equipo de De La Fuente, del arranque, si estabais enchufados o no. Yo he tenido la sensación de que hemos vuelto un poco a la realidad de la selección entre guerras, es decir, o sea...
Vamos, que no te uso pelo.
No. Que veo que nos enchufamos eso, en Eurocopas, Mundiales y tal, no sé qué, y que hoy este país no sabía con quién jugaba España. O sea, estamos otra vez en lo de siempre, pero que no pasa nada, ya nos engancharemos.
Esta mañana COPE Barcelona, Joan Mayor, y ha dicho una frase majestuosa: al que no le gusta el fútbol de las selecciones es que no le gusta el fútbol.
Yo no he
estoy
dicho
de acuerdo.
Eso.
Sí, estoy
de acuerdo.
Pero yo no
es
he dicho
que es
eso.
Maravillosa esa frase.
Elías, ¿por qué me atacas de esta forma?
No, no, te digo en general. Si no estaba hablando de ti, estoy hablando en general.
Que a la gente le cuesta un poco. Ya no saben si es fase de clasificación, liguilla, de no sé qué, liga
pues
de
si
naciones.
Te cuesta ver a la selección campeona de Europa en su primer partido, no te gusta el fútbol.
Creo que tiene muchísimo que ver con los calendarios. No es lo mismo, no es lo mismo una fase final donde tú te metes, te da tiempo a meterte porque vas teniendo partidos con continuidad a esto que ha empezado la liga y tienes el parón de septiembre, octubre y noviembre. Seguirá así porque les interesa, hombre, que sea así.
Como todas las competiciones, la Champions, no es lo mismo la fase previa, ahora la megaliga esta que se han creado, que los cuartos de final o las semifinales. Eso es evidente.
Claro, no lo es.
No es lo mismo.
Pues exacto, pues por eso también cuesta más. Y luego el partido en sí, vamos.
Claro.
Porque yo creo que os ha gustado.
No, a mí me ha gustado
bastante, mira, más que a mí. A mí por ejemplo, me ha parecido. Mira. Muy. Y siendo. De verdad, no es una cuestión de ser crítico, sino de decir, oye, yo el primer tiempo lo he visto con poca intensidad, con poquito ritmo. He visto que Serbia estaba infinitamente mejor, que se ha jugado lo que ha querido Serbia, hasta que ha bajado mucho su nivel físico. Y ya con los cambios, pues España se ha entonado un poco y ha intentado ir a por la victoria. Pero el partido de España, yo creo que no ha sido bueno.
Durante la transmisión Paco ha comentado varias veces que cuando España había ganado un gran título, después nos habían metido 4-0.
Sí.
Por eso
ejemplo,
habitualmente,
después de Sudáfrica,
porque vienes con el estómago lleno.
¿Eso nos pasó después de Sudáfrica?
Sí, fuimos a jugar a Argentina y nos metieron 4 en el campo de River.
Y en otra ocasión también. O sea, la anterior ocasión también, con Portugal también nos metieron 4. O sea, que yo le doy valor a que después de ganar, que todavía tengan hambre, que estén enchufados y que hayan salido en Serbia a jugar este partido casi de pretemporada. Y a mí me ha parecido que el segundo tiempo ha estado muy buen nivel de España. Yo lo disfruto, la verdad.
Sí, sí. Bueno, pues nada.
Nos hemos quedado una victoria de igualar el récord que tenemos de 14 partidos seguidos ganados en competición.
13, ¿no? 13. Nos quedamos 13.
Nos hemos quedado en 13. Los 6 de la última fase de clasificación, más los 7 de la Eurocopa, 13. Nos hemos quedado.
Es que en Eurocopa fueron 7. Es que es mucho mérito ganar 7 partidos
en
Eurocopa.
Por primera vez en la historia.
Por primera vez en la historia. Es increíble.
Pero bueno, la intención era buena y luego le faltaba el mejor jugador del mundo en ese puesto, y yo creo que hoy ha quedado claro que Morata, mientras quiera, va a seguir teniendo puesto en la selección, claro. In secula seculorum. Porque
tiene menos confianza en Joselu de la que yo pensaba. Yo pensaba que De La Fuente iba a confiar más en Joselu cuando no tuviera Morata.
Es que esta convocatoria ha llegado para Joselu cuando ya casi no se le esperaba, porque pensábamos que le iba a ocurrir lo mismo que a Nacho. Se va a una competición menor y en cierta parte... Por mucho que tengamos el caso de Laporte, renuncias a la selección. Es un riesgo de correr.
¿Y por qué? ¿Y Laporte por qué entonces?
No, pues... Bueno, hay diferencias en la demarcación. Creo que España se necesita de centrales.
Nacho es central.
Nacho es central.
Bueno, me refiero. Con Laporte ha habido la confianza que él ha sido un pilar indiscutible para...
Sí, sí. No,
para...
Yo no discuto a Laporte. Lo que digo
ha nacionalizado a Laporte y a Lenormand como... pilares básicos de la selección.
Perdón,
y esa confianza nunca ha tenido Nacho.
No estoy discutiendo a Laporte, al revés. Estoy diciendo que Laporte nos ha demostrado a todos que se puede jugar en una liga menor y rendir como los mejores en un torneo como una Eurocopa.
Y que a ese respecto De La Fuente no tiene, por ejemplo, la misma filosofía de Koeman.
No.
Pero por edad, José Luis Nacho están en otro
rango. ¿Sabes lo que ha hecho Koeman con Bergwijn, con un futbolista de 26 años? Ha dicho, si prefiere el dinero al fútbol, pero a la selección no va a volver.
Claro, por irse a Arabia. Arabia, o Arabia.
Cosas de Koeman, cosas de
la edad Koeman. Marca en el caso de Nacho y de José Luis.
Creo claro. que este jugador es que es amigo de Cañizares. Está, sigue en Instagram a Cañizares. Vio que seguía a Cañizares y dijo, oh, Koeman fuera. A tomar por saco. En cuanto vio que se seguían en Instagram, dijo, me estarán poniendo verde. Bueno. Está en el partidazo Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma, mi compañía.
Juanma, mucha compañía, Arancha. No sé, no, sí, si quisieras estar aquí, creo, tendrías que pedir, no sé, un
por
micrófono
eso
inalámbrico.
He preferido quedarme en casa, porque si no, ahí iba a sobrar tanta...
No, para ti siempre habrá sitio, Arancha. Echamos a cualquiera, echamos a quien sea de aquí, no te preocupes.
Vale, un día lo turnamos.
El Real Madrid tiene que estar...
Petrina.
Quetrina y con miedo a lo que vaya a pasar en los próximos días, porque vamos, cada día le llega una noticia mala en el capítulo de lesionados.
Sí, terrible. Empezamos la semana, fíjate, con la lesión de Ceballos. Al día siguiente, por la mañana, no, ese mismo día, conocíamos la de Mendy. Por la tarde, la de Tchouaméni. Ya han pasado 3 días y se ha lesionado Militao. Ahora mismo, la enfermería del Real Madrid tiene 8 futbolistas... que no pueden estar disponible para los entrenamientos que vaya a realizar Ancelotti cuando regresen el martes. Te explico. Álava, que se lesionó el año pasado, que la temporada pasada, que está a punto de reaparecer, pero hasta octubre no se puede contar con Álava. Camavinga, que se lesionó antes de jugar la Supercopa de Europa y que tenía para 6-7 semanas, con lo cual hasta finales de septiembre no se va a poder contar con Camavinga, finales de septiembre, principios de octubre. Bellingham, que tenía para 1 mes y se lesionó el 23 de agosto, así que hasta finales de septiembre tampoco se va a poder contar con él. Vallejo, que es una lesión más leve, que en principio, si todo va bien, podría estar disponible para el partido de la Real. Ceballos, 2 meses y medio de baja más o menos, así que hasta noviembre sin Ceballos. Mendy es el único ahora mismo que podría estar disponible para el partido contra la Real Sociedad con esa sobrecarga que tiene en la tibia. Y luego tenemos a Tchouaméni, que lo normal es que no juegue en San Sebastián porque ese metatarsiano le da bastante guerra y yo creo que se va a preferir tener un poco de precaución porque luego tiene el Real Madrid un calendario extraordinario y el jugador no está al 100%. Y Militao, que como mínimo, y según han visto los doctores, las placas, que es la resonancia que se le ha hecho en la Confederación Brasileña de Fútbol, según lo que han visto los doctores, y si se confirma el próximo sábado, estamos hablando de entre 10 o 15 días de baja, así que se va a perder seguro el partido contra la Real. Así que en el Real Madrid ya están que trinan, no entienden la acumulación de partidos en este inicio de temporada, en este mes de septiembre, tanto en la Liga como luego este parón que siempre trae malas noticias, y no solo eso, sino que ahora cuando vuelvan en parón son 5 partidos seguidos y otra vez al parón, y partidos por ejemplo como el del Atlético de Madrid, el Stuttgart en la Champions, que cualquier partido cuenta, así que la visita a San Sebastián, que siempre pues, es complicada para el Real Madrid, bueno, un panorama sí. extraordinario.
Si están que tener con el calendario ahora, que se vayan preparando para lo que queda.
Y con las lesiones y con todo, sí.
Sí. Ahora, si nos están escuchando desde Barcelona, pues dirán, oye, pues aquí cuando ha pasado eso, ha llegado el entrenador y ha sacado a niños de 17, 18, 19 años y los ha puesto titulares en el primer partido de Liga en Valencia y en posiciones absolutamente capitales del equipo.
El año pasado el Madrid hizo un ejercicio de resistencia durante toda la temporada con muchas lesiones. O sea que se quejan, pero al final saben, el Madrid tiene muchos recursos en la plantilla. O sea que...
Pero, por ejemplo, para la posición de defensa central, contra la Real Sociedad tendrá que jugar Jacobo Ramón.
Sí, bueno, pero
porque no va a tener más centrales.
Pero una cosa, y no pasa nada. Lo digo. O sea, dadas las circunstancias...
No pasa nada porque al Madrid le ha ido tan bien en esta situación la temporada pasada y se ha sobrepuesto tan bien, porque Ancelotti lo ha hecho muy bien a las lesiones, pero que el Madrid no haya fichado un central después que se vaya Nacho, a mí sobre el papel no me parece bien. O sea, tiene que tener 4 centrales de primer nivel, sabiendo que el calendario va a ser el que es, porque el calendario no te lo inventa.
Sí, sí, eso es otra cosa, pero luego lo que digo es que no pongamos el grito en el cielo, que todos los clubes tienen que tirar de jugadores que están precisamente para eso, para encontrar la oportunidad en estas situaciones.
Sí, no, si haces un proyecto tan grandioso con Mbappé a la cabeza para intentar ganarlo todo, no puedes quedarte cojo en una demarcación como la de central con una mala planificación, que ha ocurrido algo que era cuestión de tiempo que pasase. Era imposible que Rüdiger y Militao aguantasen muchos meses jugando todos los partidos, 3 partidos por semana, a la espera de Álava, que eran más meses de recuperación de lo debido porque tuvo una pequeña recaída. Entonces, era un riesgo que se corría y ha salido mal. Yo entiendo el enfado del Real Madrid, lo entiendo perfectamente, pero es que la planificación no ha sido buena.
Está diciendo Arancha que se queja, no hablo del Madrid, hablo de todo el mundo, pero que se quejan quién y dónde. Porque estas quejas las venimos oyendo según te claro. caigan los lesionados todos los años. Y nadie hace nada por cambiar claro. esta situación en el fútbol. O sea, que habrá que quejarse, los habrá que juntarse.
Pero es que todo el mundo quiere seguir cobrando, Joseba.
Ahí está el tema.
Pues entonces no se quejes. No.
Los culpables todo, últimos ya, pero, son los
pero, ya, pero es que quieren jugar menos partidos y cobrar cada día más.
Todo
eso,
el mundo,
no, eso no puede ser.
Todo
pues,
el mundo quiere
no
cobrar cada día más. ¿Por qué los claro. clubes tienen más dinero o quieren más dinero?
Para pagar más a sus
lo reparten entre los accionistas, no, se lo no. llevan a casa... Claro. ¿Invierten en hacer obras de ONG? No, lo quieren para pagar a los futbolistas más. Y los futbolistas que se quejan de la gran cantidad de partidos que tienen que jugar bueno. deberían empezar a plantearse
por eso,
que con ganar, las cantidades menos, claro. a las que están llegando, pues es que o se generan más ingresos o no hay manera de pagárselas. Y los clubes solo pueden ingresar dinero por varias circunstancias. Una, por derechos de televisión. Está prácticamente demostrado desde hace tiempo que no es excesivamente rentable de manera directa al fútbol en la cuenta de resultados. Dos, porque la gente que acude a sus estadios pague más o coma más, pero en cualquier caso extorsionarles más o porque haya más ventas de merchandising o de situaciones indirectas. Bueno, es que si eso no llega, no hay más dinero y si no llega más dinero a los clubes, los jugadores no pueden ganar más. Es que no hay manera de parar.
Entonces,
de
parar ¿qué tienes? Esa espiral. Pues un mundialito de clubes de un
claro,
mes.
Claro, claro. Que
viene, pues ya
claro,
está.
Porque hace mía. Falta más dinero para pagar
pero,
más
pero,
a los
pero,
mismos,
pero déjate y,
a oye, los mismos futbolistas.
Claro, si os fijáis, claro. los únicos que se han movilizado en los últimos tiempos han sido los entrenadores para no dejar de cobrar lo que tienen que cobrar. Es decir, para evitar que se dilaten los finiquitos, el caso de Setién y demás. Es lo único que ha conseguido movilizar a un grupo de profesionales que no son los futbolistas, pero que son los entrenadores.
Es que poniendo el ejemplo de los veranos, los clubes son los que deciden si hacen gira de verano, claro. o si van a jugar un partido a Corea, si van a jugar un partido a Japón. Todos van. Es que ninguno dice, no, yo me voy a Los Ángeles de San Rafael o me voy a Burgo de Osma y voy a hacer 3 semanas de pretemporada y me da igual los 2-3 kilos que nos van a llegar de Japón o de Corea o de Estados Unidos. No. Todos van y todos se quejan. No, 37 horas de avión de 42 para jugar un partido. Ya, pero es que... Y le has dicho a tu presidente, oye, no vayamos. Quedémonos aquí.
Sí,
oye,
sí,
renunciamos.
Sí, eso,
las primas de 2.000 euros, pues que pasen a ser de 1.000 o de 1.200.
Claro,
no, nadie dice eso.
Sí, han dicho la primera parte.
Ah, claro, nos ha jodido.
La primera parte,
claro,
sí. Claro, esa primera parte, sí.
Pues casi es más difícil, o sea, casi es mejor empezar por la segunda.
Claro.
Es decir, ir al despacho claro. y decir, mire, presidente, quiero ganar menos dinero. Entonces yo creo que a partir de ahí la conversación se encauza. Pero claro, eso no ha ocurrido. En el Barça me recuerdan que están lesionados Araujo, Christensen, Mar Bernal, Frenkie de Jong, Gavi, Fermín y Ansu Fati. O sea, que también tiene tela, ¿eh?
Sí, todos están
y hay unos cuantos graves aquí en este caso.
Y es que lo que es evidente es que más partidos generan más lesiones. Eso es una cosa, una evidencia.
Claro. Más riesgo, para empezar hay más
pero
riesgo.
Pero hay más partidos porque pero... hay más... Hay una cosa que yo tengo clarísima, que es que por mucho dinero que tú le tires al fútbol, no aumenta el número de futbolistas buenos. El número de futbolistas buenos es más o menos igual, ganando infinitas cantidades de dinero, ganando menos. Lo cual hace que cuando hay mucho dinero en el fútbol, lo único que pasa es que los futbolistas buenos, los futbolistas determinantes, terminan ganando cantidades más astronómicas, porque todo el mundo se pelea por los mismos futbolistas. Entonces esto es una espiral que no va a tener fin hasta que los propios futbolistas... vía FITPRO o lo que sea,
sí.
terminen entendiendo no sé que si... se está metiendo en una situación de riesgo.
No sé si era Miguel Ángel Gil el que decía la frase de...
Si ganamos
más dinero, en lugar de 2 Ferraris van a tener 3.
Sí.
O sea...
Pero
Miguel Ángel, ¿no? Es decir,
los futbolistas antes de la final de la Champions tuvieron una reunión de la FITPRO en Londres y plantearon, por ejemplo, el caso de Kylian Mbappé. Sacaron su nombre, ¿no? Y calcularon que Kylian Mbappé podía jugar en los, creo que eran los 3 próximos años o 2 próximos años, más de, no sé si eran 70 partidos por una barbaridad, y que estaban planteando, por eso se han quejado a la FIFA, por el Mundial de Clubes, se han quejado a la UEFA, también por el número de competiciones, y hay un problema que no se sientan nunca a hablarlo, y que es lo que pondría solución a todo esto, que es el calendario unificado, o sea, que FIFA y UEFA se pusieran de acuerdo, y también con las ligas nacionales, para que el calendario pues fuera menos extenso, menos amplio, y de alguna manera que todos quedaran contentos, pero no quedan contentos, así que imagínate si este año estamos hablando de esto, que ha habido muy poco descanso entre el final de la Eurocopa y el inicio de las competiciones, imagínate el año que viene con 32 equipos de todo el mundo repartidos jugando un Mundial de Clubes que va a acabar el 15 de julio.
Sí, sí.
Pero estáis culpando mucho a los jugadores, pero yo sacaría de la ecuación a los jugadores. Aquí el problema son los clubes, es decir, los jugadores, como ha dicho Carlos, pues claro que van a querer ganar más dinero y los representantes, pero los que se tienen que plantar, los que deciden el calendario, son los clubes. Se llama Mundial de Clubes. Son los clubes los que luego se ven perjudicados cuando se lesiona un tío 6 meses. No es solo el jugador que, pobre, no va a poder ejercer su profesión. dice, no, no, es el club el que se ve perjudicado. Entonces, hasta que los clubes grandes de Europa, como pareció en un momento hace 20 años que lo iban a hacer, se reúnan y digan, basta ya, no más parones de selecciones, no más lesionados, no, hasta que esto no suceda, los jugadores de motu propio no se van a reunir para cobrar menos dinero, no son tontos.
Arancha, un beso, gracias.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego. Aparece en el partidazo Manolo Oliveros desde Barcelona. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy. Estaba contando los... buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos los... Los de baja del Barça son 8. Se ha añadido Héctor Ford con un virus,
es verdad.
O sea que son 8.
Tiene un virus. Bueno, pero eso...
8, sí, sí.
Pero tiene un virus, pero durará poco, ¿no?
Bueno, no se sabe. De momento ha dejado la selección sub-19, tiene ese virus y... Bueno, en cualquier caso está de baja y se añade esos 7 que comentabas antes.
Vale, perfecto. Sí. El asunto que vamos a tratar con Oliveros es las declaraciones que están surgiendo en las últimas semanas de futbolistas del Barça sobre la preparación física y los métodos de trabajo que está aplicando Flick esta temporada. La noticia no está en que estén encantados con la forma en la que trabaja Flick. La noticia está cuando se establece el recuerdo y la comparación con cómo trabajaban cuando estaba Xavi. Que evidentemente, escuchando las declaraciones de algunos jugadores, se dicen, es que ahora. Cuando empiezas una frase y dices, es que ahora, pues evidentemente todo te lleva a lo que pasó recientemente con el FC Barcelona. El último ha sido Pedri, en una entrevista que hoy publican los compañeros de Mundo Deportivo, en la que habla así de la preparación física de este Barça.
Bueno, sobre todo pues en el club trabajamos muchísimo más que antes. Creo que los preparadores físicos que han entrado nos hacen muy bien, trabajamos muy, muy duro y eso en el partido se nota. El equipo no baja después del minuto 70-80 si no mantiene el nivel físico.
Yo supongo que no hay mala intención. Bueno, estoy convencido de que no hay mala intención en la declaración de
Pero
Pedri.
No ha calibrado bien, ¿eh?
Pero...
Bueno, hay una intención, ¿eh?
¿Sí?
Sí, yo creo que con Pedri ha sucedido una cosa, no sé cómo explicarla sin... creo que Pedri el año pasado, se filtraron o circulaban una serie de informaciones que apuntaban a que la preparación física o el cuerpo técnico del Barça no estaba contento con cómo se cuidaba Pedri dentro y fuera del campo.
Sí.
Y llevaba una vida ordenada y tal.
Por cierto, de esas informaciones, voy a decir una cosa. Nosotros no dimos nunca ninguna información de ese tipo. Jamás nos hicimos eco. Así que no nos responsabilicen a nosotros de algo que no dijimos.
No.
Que no dijimos.
Pero
más, el entorno de Pedri, en parte nos acusa por no haber defendido a Pedri de aquellas afirmaciones. Y muchas veces vale más no defender de ciertas cosas, porque claro, lo único que haces es remover la mierda y esparcer el olor muchísimo más.
Aparte de que el trabajo del periodista no es defender a nadie, explicar las cosas. Pero lo que digo es que el cabreo de Pedri, según me consta a mí, no es con ningún medio de comunicación. Es con el cuerpo... Vamos, es con que esas informaciones aparecieran de dentro del club. Y me parece que Pedri ha aprovechado... Esto ya es una interpretación mía. Me parece que Pedri ha aprovechado que todo va muy bien ahora con Hansi Flick para cobrar... esta factura, o para... O,
sí, Dani, pero el otro
equilibrar
día...
La
pero Mónica quería decir algo.
Sí,
Mónica.
Es que hay un matiz. Si escucháis la rueda de prensa de Laporta el otro día, Laporta se atribuye esa gestión del cambio de los preparadores físicos, explica que, bueno, con la llegada decidimos cambiar, quiero decir que no lo asocia a Flick, sino que es una decisión de club, como contó Elena en su momento aquí, y digamos que da a entender que es una decisión de Laporta, del club, de cambiar a los preparadores físicos y que ha cambiado la manera de, sin matar a los anteriores, pero un poco separando, que no es que Flick haya venido con sus preparadores físicos, sino que es el club el que tomó la decisión de cambiar la preparación física y que con los nuevos preparadores físicos ha cambiado la forma de trabajar
sobre
y se están viendo los resultados.
Oli. Saltó a Julio Tous.
Eso es.
Que es el jefe de los preparadores físicos, que ya trabajó con Laporta en los primeros tiempos de Rijkaard. He leído que estuvo, yo no lo recordaba, pero estuvo en los primeros meses del 2004, es decir, al poco de llegar a Laporta ya estuvo trabajando y después se ha ido a diferentes clubes, ha trabajado muchísimo con Conte, en la Juve, en el Chelsea, en el Tottenham, incluso en la selección italiana. Y es verdad lo que dice Mónica, el otro día lo resaltó, presumía uh-huh. de ello Joan Laporta.
Bueno, algo tendrá también que ver Flick, porque yo he escuchado unas declaraciones de Rafinha.
Espera, sí, ahora, estas. ¿Ah? Raku, entrevista concedida este lunes a los compañeros de Raku. Rafinha dijo esto.
Sí, el míster Xavi tenía una manera de pensar, de repente, no tanto físicamente, pero más con un balón y todo esto. Y a Hansi otra manera de pensar, piensa que físicamente nos va a ayudar mucho más, así como si hubiera sido otro entrenador sería también diferente.
Como blanco en botella y lo dan las vacas.
Está clarísimo. O sea, lo hemos dicho aquí, el primer día.
Está hablando de la diferencia de metodología entre entrenadores. Muy respetable, ¿eh? Porque de hecho yo no interpreto que Rafinha le esté dando un palo a nadie, sino que está explicando la diferencia entre uno y otro.
Sí, pero, dice que pero, es normal, pero, que cada persona tiene sus maneras de trabajar.
El problema es que, claro, se atribuye que parte del no éxito del Barça el año pasado era que, efectivamente...
La falta de físico.
Efectivamente. Que ante la falta de talento, que tú no tenías la mejor plantilla del Barça de los últimos años, pues, chico, llega al minuto 90 como tienes que llegar para morder.
Lo que pasa es que a mí en este fútbol tan tecnologizado, en el que se estudia todo tanto, me cuesta creer que haya tanta diferencia física entre un método y otro.
Mira, Guardiola tiene una frase que me parece mágica al respecto de esto, que es qué ocurre con la relación de un entrenador con la plantilla. Dice que el primer día, cuando llegas en la primera temporada, se enamoran de ti y se tiran por un barranco si tú les dices que se tiren por un barranco. El segundo año te respetan si te ha ido bien el primero. El tercer año te toleran y el cuarto te detestan. Bueno, pues esto termina pasando casi como ley de vida. Es decir, llega un entrenador nuevo, llega en una situación. Cuando llega un entrenador nuevo, generalmente llega en una situación porque la plantilla no ha tenido los resultados que se esperaban de ella la temporada pasada. Y te matas a correr. Yo no sé si tiene que ver con estas personas que estaba comentando, con Tous y compañía. Yo lo que sé es que seguro que también tiene que ver con el hambre que tiene ese equipo de intentar hacer algo mejor que lo que lo han hecho hasta ahora.
Por eso diría que
no conozco uno solo que cuando llega un entrenador no corra más. Luego, ¿acertarán o no? Pero que corren más inmediatamente que hay cambio de entrenador es una ley divina en el fútbol.
Hay que decir que con algunos entrenadores...
Y la edad media que ha bajado muchísimo, ¿eh? Hay muchos chavales en el primer equipo y entonces...
Con también se nota. Sí, pero Rafinha estaba el año pasado y jamás ha corrido tanto como está corriendo en este inicio.
Estamos en la jornada 4, ¿eh?
Eso iba a decir.
En la 28, cómo está cada uno y cómo está
la temporada, que está jugando muy bien, que está corriendo mucho más, porque lo dicen los jugadores, pero el preparador físico bueno se ve en el mes de febrero.
Sí, pero hay jugadores que están siendo determinantes, que se les ve muchísimo el cambio físico y cómo han arrancado. O sea, lo de Lewandowski es muy llamativo.
Pero que yo creo que hay que estar bien en febrero, claro, marzo y abril para ser un gran equipo.
Y esto, o sea, que decías, Carlos, de 4 años, en el caso de algunos entrenadores, se puede reducir a 2. Es decir, el primero está muy contento, se tiran por la ventana, y el segundo le quieren matar. No hace falta que demos nombres.
Y Simeone se salta todas las estadísticas de
bueno,
de,
porque va renovando la plantilla.
Pero una cosa, ¿cómo os imagináis que encaja Xavi esto? O sea, lo que está escuchando. Porque, bueno, hemos escuchado a Rafinha, hemos escuchado a Pedri. Ter Stegen, día 3 de agosto. Ter Stegen, día 3 de agosto.
Bueno, ya se ha hablado bastante del tema físico, que seguramente es uno de los cambios más que más se verá. Nosotros estamos entrenando súper fuertes para estar, que estamos superior a cualquier oponente y podemos competir en cualquier momento del partido.
El día 3 de agosto, Ter Stegen dice, este es uno de los cambios que se verá. Ya vaticinaba y llevaba 2 semanas entrenando, o 10 días entrenando, como quien dice, después de la Eurocopa.
Independientemente de que, si lo que dice Dani es verdad, que no lo pongo en duda con respecto a Pedri, el hecho de que ya haya 3 futbolistas que hablan así de un cambio en la metodología de trabajo, no hace falta buscarle 3 pies al gato. Es que
¿os parece
nos tiene que llevar a pensar que es lo que están
¿os parece
contando?
Que son un poco crueles con Xavi? Al que hace unos meses tenían en el vestuario.
Guardiola dice y el último año te detestan. Pues ya está. Pues es que, al final. ¿Y qué piensa Xavi? Pues lo que piensa cualquiera que dirige un grupo por el que cree que te has partido la cara, como cualquier entrenador delante de su plantilla, y se siente decepcionado porque siente que tiene 3 o 4 puñaladas en la espalda a los 3 meses de haber sido. No digo que Xavi tenga razón, digo que eso es ley de vida y eso pasa
pero
siempre.
Pero Xavi las tiene, las puñaladas.
Claro que las tiene.
Para mí no es crueldad, pero sí desprestigio. Pero claro, cuando ganaron la primera liga yo no escuchaba decir nada de esto.
Hay unas declaraciones
hace nada de eso, ¿eh? Sí, sí. Perdona, Oli.
Hay unas declaraciones de Laporta, no de ahora, de hace tiempo, después de que se fuese Xavi, en donde decía que este Barça bajaba el ritmo y el nivel, lo que decía Pedri también, bajaba el ritmo y el nivel a partir del minuto 60 y lo decía en relación a los partidos del Barça en el Clásico. Es decir, si recordaréis...
Que era verdad. Es que
iba por delante el Barça, tanto en Montjuic como en el Bernabéu, y a partir del minuto 60 o 70 se iba para atrás, por lo que sea, físicamente o por lo que sea, o técnicamente, y también le dio un palo ahí, precisamente eso, que se bajaba el nivel.
Es que era verdad, Oli, pero yo tú y todos conocemos montones de futbolistas que creen que no están bien preparados físicamente y precisamente cuando le faltan los cuartos terminan con nutricionista personal, con entrenador físico personal, con recuperador personal, con fisioterapeuta personal, porque quieren estar mejor para que el entrenador los ponga. Si eso no pasaba en años anteriores en la plantilla del Barça, no era más que por lo que sí es una ley del fútbol, que es la falta de compromiso cuando no terminas de estar convencido de lo que te cuentan.
Es...
Y eso, evidentemente, como decía Elías, no pasaba el primer año cuando ganaron la Liga.
Si tú guardas buen recuerdo y le tienes mucho cariño al entrenador que ha dejado de serlo, yo creo que eres mucho más delicado que estos jugadores a la hora de analizar.
Yo estoy de acuerdo.
Eso también. Sí,
estoy de acuerdo.
Lo puedes decir de una forma un poquito más liviana, más superficial.
Y no públicamente.
Pero no ser tan contundente.
Porque además estamos hablando con un gremio que ni que dijera siempre la verdad. O sea, es decir, que están perfectamente acostumbrados a callar lo que quieren callar.
Si hay algo típico en este gremio, perdón, pero pasa con seleccionadores, con entrenadores, es que el que se va ya ha muerto y no digo que se haya que apuñalar, se le apuñala, pero que al que llega es al que le ponen por las nubes.
Pero
siempre,
sobre todo si eso se puede hacer, pero de otra forma.
Esto que le están haciendo a Xavi, Xavi también lo hizo, ¿eh? Lo digo porque en 2013...
Ah, seguro.
En 2013, Xavi dijo que con el Tata Martino no entrenaban nada, que no sabía nada de táctica.
Y cuando vino con Koeman también dijo que entrenaban de otra manera.
Exacto.
¿Recuerdas?
Sí, sí.
Sí.
Es de primero de fútbol.
Claro.
De todas maneras, los datos no avalan mucho esa teoría, porque recuerdo que el Barcelona fue el equipo que más goles marcó en los últimos 15 minutos de los partidos de la última liga, con bastante diferencia.
Caramba.
Con lo cual, puede ser una sensación... Pero el año pasado el Barcelona, en los últimos 15 minutos, también funcionaba muy bien. 22 goles el Barça, 18 el Girona, 16 el Atlético Madrid, 14 el Madrid.
¿Y por qué tenemos entonces la sensación
de que...
Porque también cuando lo dicen todos forma parte de un relato. Ya no solo forma parte.
Bueno, pero eso se puede comprobar
pero
fácilmente.
Perdona, es que lo dicen ellos mismos.
Ahora hay que ver los partidos. Pero seguramente no sería en los partidos importantes.
Claro.
¿Eh?
Y perdóname, Pedro, si tú ganas 4-0 en el minuto 30 de la segunda parte, a lo mejor en los últimos 15 no metes ninguno más.
Sí, o sea,
todo también depende de cómo vayan las cosas.
Sí, por supuesto, perder dos clásicos en tiempo añadido influye en esa sensación.
Ay, amigo.
Sensación.
Muchas veces que el relato mata al dato, ¿eh?
Sí, pero que llevamos cuatro partidos y ninguno ha sido contra el Madrid. A ver lo que hace este Barça contra el Madrid, que a lo mejor vuelva a perder el tiempo
en
la liga.
A lo mejor llegaban a esos minutos finales con mucha más necesidad de hacer gol porque no estaban ganando. Y ahora sí.
En esta temporada, de las cuatro victorias del Barça, tres han sido por un gol.
Bueno, en cualquier caso, los datos son perfectamente comprobables. Porque tú tienes los datos de las cuatro primeras jornadas del año pasado y puedes tener...
Sí, pero es que cuatro para medir estas cosas es una cosa insignificante.
Jugadores ya no están haciendo el balance con cuatro partidos y con menos.
Sí, de esta liga, de los tres partidos han remontado dos.
Y Ter Stegen hace el balance antes de jugarlos.
Es evidente que el método de Flick es distinto al de Xavi, que es mucho más físico. Y conociendo un poco a Xavi, como conocemos, también sabemos que es un tipo que apuesta muchísimo más por eso. Por el talento, por la improvisación, porque Xavi cuando era jugador ya era un tipo que creía en eso, no creía en la ultra preparación física y presumía de eso.
El final de Xavi con Luis Enrique tuvieron muchas diferencias por el tema físico. Claro, Luis Enrique no le ponía porque no le veía físicamente en condiciones.
Suplente de Rakitic.
Y eso Xavi no lo llevó bien.
Sí, sí. Gracias, Oli. Un abrazo.
De nada, un abrazo.
¿Mensajes que dicen los oyentes, Araúl?
Lo del físico de los jugadores del Barça lo veremos cuando jueguen domingo o miércoles. Hasta ahora tampoco es que hayan jugado contra el City o contra el Bayern de Múnich. Don Julio Tous, referente para todos los que somos preparadores físicos en cuanto al entrenamiento de fuerza. Y los jugadores del Barça no fueron capaces de pedir a Xavi que aumentase la carga física. En un vestuario estas cosas se deben comentar. Creo que lo están matando por la espalda. El Madrid tiene una plantilla de 25 futbolistas y el resto de equipos también. Lo que deben hacer es utilizar todos los recursos y quejarse bastante menos. Y otro decía, los que abogan por darle el balón de oro a Carvajal le darían el de plata y el de bronce a Nacho y a Joselu, ¿verdad? Los tres mejores jugadores del mundo con un buen criterio serían esos tres, claro que sí. Y escuchad la reflexión que hace este oyente sobre la defensa del Real Madrid.
Buenas noches, partidazo. Así que el Madrid esperaba estar toda la temporada con dos centrales como Militao y Rüdiger y luego Alaba, que no sabemos si se iba a poder incorporar. Y pensábamos que eso era normal y que nadie se iba a lesionar y nadie iba a tener sanciones ni descansos. Y es que el año pasado saliese bien es un milagro y los milagros, pues eso, no suelen ser muy habituales. Así que nada, en la noveta, Florentino Pérez o José Sánchez de centrales. Ahí vamos a ver. Un saludo, chao.
Hasta luego, gracias.
Marcando a Perribay, que va a jugar delantero centro.
¿A Perribay?
Sí. Florentino de central y a Perribay delantero centro.
Pues te digo una cosa, es desigual, vale, bonito, la batalla bonito, desigual, ¿eh? Bonito, batalla bonito, desigual.
Bonito,
sí,
bonito,
sí.
Bonito,
va a celebrar Carlos Martínez el próximo sábado ese reconocimiento que le van a dar en Vitoria con una botella de Malabrigo. Bueno, me ha pedido más de una botella, pero de momento le vamos a dar una botella de Malabrigo, que es el vino del partidazo. El vino de Bodegas Cepa 21. Un Ribera del Duero excepcional, fantástico. Lo decimos siempre, ideal para celebrar, como va a celebrar Carlos el sábado, ideal para una barbacoa con los amigos, ideal para una comida, para una cena, ideal para un picoteo, para cualquier cosa, Malabrigo siempre da la talla. Ya saben que es de Bodegas Cepa 21, insisto, y que es de nuestro amigo José Moro, y que está considerada, sin duda alguna, la gran estrella de la Ribera del Duero. Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. Vamos a entrevistar a Carlos Martínez. Atención, entrevista a Carlos Martínez. No da muchas, ¿eh? No da muchas. A ver qué dice.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas de Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por cajas.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtone por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
El sorteo del Eurojackpot del martes 3 de septiembre ha entregado un premio en Palma de Mallorca de más de 408.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.